11 de la noche, 10 en Canarias, que no se mueva nadie, que hay más Radio Estadio todavía, 18 noche con el mito Paco Reyes. Si quieres una radio vibrante de esas que mola, que tiene buen rollo, cátale, que se deja.
En Onda Cero, Radio Estadio Noche, Paco Reyes.
Desfilando aquí el personal, ¿eh? ¿Cómo se nota que han estado aquí pasando la tarde, entretenidos, con el fútbol y lo que no es el fútbol? Porque hay cosas mucho más importantes que el fútbol, y esa es la vida. Vida que dura muchísimo, mucho más que un partido de fútbol. Saludos y muy buenas noches. Si se incorporan ahora y si han estado a lo largo y ancho de esta tarde, sean de nuevo bienvenidos a Radio Estadio hasta la una de la mañana. Bueno, pues de los grandes y aspirantes al título, hoy solamente ha jugado el actual campeón de Liga. Y es que el Atlético de Madrid duerme líder, pero duerme, diría yo, algo cabreado. Sobre todo después de empatar a cero en el Metropolitano ante el Athletic, en un partido que ha tenido mucha, mucha bronca. Sobre todo en la segunda parte, con la expulsión por doble amarilla de Joao Félix, que ha durado en el campo solo 18 minutos. Entraba por Correa y era expulsado. Partido gris del campeón y muchas quejas por las tarjetas que ha visto el conjunto colchonero. Lo cierto es que ha faltado fútbol y han faltado ocasiones. Solamente dos disparos entre los tres palos. Los rojiblancos se han quedado ya y se han dejado 4 puntos en casa. 2 hoy y otros 2 contra el Villarreal. Son muchos puntos, teniendo en cuenta sobre todo si lo comparamos al inicio arrollador la temporada pasada. No termina de arrancar el equipo de Simeone, que también realizó un partido muy flojo en Champions ante el Oporto, y da la sensación, ahora lo ampliarán Hugo Condés y Alejandro Mori, que hay un poco de nerviosismo en el conjunto rojiblanco por los últimos resultados y por el juego que no termina de convencer. Enseguida estamos con la resaca y los protagonistas, y también con lo que nos espera mañana, sobre todo en Mestalla, 9 de la noche, partidazo en Radio Estadio, Valencia-Real Madrid, y llegan empatados a puntos, y esa rivalidad histórica, sobre todo en las últimas temporadas, entre Chess y madridistas. Será el partidazo de la jornada, sin perder de vista, por supuesto, el Real Sociedad-Sevilla. Y dirán ustedes, ¿y el Barcelona? Pues dicen bien. Y es que el Barcelona, Gonzalo Palafox, juega el lunes.
Sí.
Yo sé que tú lo tienes apuntado en tu agenda.
Apuntadito está.
Y lo tienes con letras mayúsculas.
Bueno, con letras mayúsculas, con las tuyas,
pues,
Paco.
Pues Alfredo Martínez nos lo va a contar, que él sí que lo tiene apuntado. El partido ante el Granada, después de una semana calentita en Can Barça, tras el batacazo europeo ante el Bayern de Múnich. Debutó Falcao con el Rayo y solamente necesitó 10 minutos para marcar. Y los vallecanos han ganado 3-0 al Getafe, que es el único equipo, junto al Deportivo a la vez, que no saben lo que es puntuar en la presente temporada liguera. Ambos han perdido, el último lo han escuchado hace un momentito, 0-2, ha ganado Osasuna en Mendizorroza. La buena noticia, que se pone muy nerviosa la gente rápidamente, Gonzalo, es que los azulones y los babazorros, te has dado cuenta cómo hay
que ampliar. Buena y mala.
A ver, la única buena noticia es que están a 2 puntos de la salvación.
Ah, pensé que ibas a dar el dato de Alexis, que uno de los dos se
salva.
Uno
de los dos se puede salvar.
Pero otro desciende.
Exactamente. Y en un partido entretenido, Elche y Levante han empatado a 1 con goles de Lucas Pérez y de Morales. En la división de plata, en la Liga Smartbank, la noticia, la primera destitución de la temporada. Anquela, después de perder ayer el Alcorcón 0-4 con el Almería, destituido. El Alcorcón, que es colista. Noticias que nos deja la jornada también: la primera victoria del Leganés, 1-0 a la Morevieta, y la tercera derrota consecutiva del Real Valladolid. Precisamente tres derrotas llevaba el Girona hasta que hoy Estuani de penalti le ha dado el triunfo al conjunto Giruni. Mañana, por cierto, juega el Sporting, el líder, a las 6:15 en Ipurúa ante el Eibar. Y ha arrancado la Liga ACB. Lo ha hecho con prórroga en Sevilla. Casi se nos queda Jiménez. Tenía una gana de entrar Jiménez en directo, pero no ha podido entrar en directo. Luego entrará. Ha ganado 102-98 Cosur Betis Andorra. El Valencia ha perdido en casa ante Baskonia en el partido más atractivo, 6-2-7-2. Ha ganado el Juventud 85-79 a Bilbao Basket. Y el Río Breogán 92 a Lenovo Tenerife. Alberto Fernández está ahí a los mandos técnicos. Ha llegado después de vivir esa primera victoria del Leganés y ha dicho: hoy voy a estar ahí. Pues aquí estamos, querido Albertito. Y Javier de la Torre ahí a los mandos técnicos como cada sábado. Y Gonzalo Palafos, que ha estado aquí, pies, para arriba, para abajo, sonido para acá, sonido para allá. Y es que él se lo pasa en pipa. Ha disfrutado. ¿Qué te ha parecido, por cierto, la expulsión de Joao Félix?
Bueno, me parece justa. Eso sí, no entiendo en ningún momento el acta de Gil Manzano. La entienden un poquito más desde el Comité Técnico de Árbitros. Para mí era un insulto, lo tendría que haber reflejado en el acta, es decir, de 4 a 12 partidos, pero Gil Manzano no solamente no lo refleja en el acta, refleja, eso sí, el gestito de estás loco, pero no las palabras de Joao Félix, no lo trata como insulto y, por lo tanto, para bien de los atléticos, para bien de Joao Félix, para bien de Simeone, pues la sanción será inferior, no será de 4 a 12, pues seguramente un partidito.
Vamos allá, vamos a ver qué pasa y qué opina nuestra gente. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Vaguito? Buenas noches.
Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
Entonces, hola, Reyes,
¿qué tal? Buenas noches.
Y bueno, Enrique Ortego también está por ahí. Estoy escuchando a alguien por línea interna.
No, pues eso, Bascoy.
Sí, Bascoy y Gorka, que son los que están en Mendizorroza, con tranquilidad.
Buenas noches a Bascoy también.
Un abrazo para ellos. Para ellos. Me han entrado ganas de decir ¡Golui! Pero ya se ha terminado el partido. Ortego, ¿qué pasa? Muy buenas.
Buenas noches, don Francisco. ¿Cómo? Buenas noches, hombre.
¿Cómo estáis los tres? Bien.
Buenas noches a todos.
Hombre, yo estoy mejor que el Atleti. Las cosas como son, Ortego. ¿A ti qué te ha parecido?
Pero siempre lo has estado. Siempre lo has estado.
A ver, no siempre lo he estado. He tenido momentos mucho más delicados. Pero bueno.
Un atascadillo de juego, sobre todo.
Sí, yo eso me ha parecido a mí también.
La,
sí.
Yo creo que la falta de juego es la que luego se traduce directamente en falta de ocasiones y de manera inmediata en falta de gol. Pero yo creo que sobre todo tiene una crisis de juego. El equipo ahora mismo yo creo que ha perdido parte de su identidad. No termina de dar el paso a lo que quiere jugar. Quizá tiene tantos jugadores Simeone que todavía no sabe a quién meter, a quién poner, exactamente dónde colocar a alguno, sobre todo a Griezmann, que yo creo que todavía no tiene claro dónde tiene que jugar. Y yo creo que debería verse un par de vídeos de la selección francesa y ponerle cerca de donde juega la selección francesa.
Bueno, eso puede ser. Hombre, de Simeone también sabe bastante de fútbol, pero es verdad que donde...
sabe muchísimo.
Donde mejor se desenvuelve...
No digo que de Sam sepa más que él, ¿eh?
Yo tampoco, pero vamos, que desde luego...
Mira,
de Sam sí sabe dónde colocar a Griezmann.
Por hablar primero de fútbol, antes de meternos con Gil Manzano y etcétera, etcétera, etcétera...
Bueno, yo no pensaba hablar de Gil Manzano, pero yo creo que vosotros sí.
No, pero habrá que hablar algo.
Sí, hombre.
Quería decir que...
era broma.
Y lo hemos comentado en el Radio Estadio con Antonio Sanz. Tengo la sensación que los mejores momentos del Atlético de Madrid esta temporada ha sido con el 1-4-4-2, cuando ha tenido que retocar el sistema Simeone, aunque él está insistiendo con ese 1-5-3-2, que bueno, con los tres centrales y los dos carrileros largos. Pero si te das cuenta, cuando corrige esa posición y coloca el 4-4-2, el equipo juega mucho más cómodo. Hoy, por ejemplo, hemos descubierto una sociedad que no habíamos visto hasta ahora, que es la de Héctor Herrera y de Paul en la segunda parte, que a mí me ha parecido de lo más potable en el centro del campo del Atlético de Madrid en toda la temporada. Han hecho muy buenos minutos ellos dos. Y además, en ese 4-4-2, Ortego, Griezmann seguramente se encuentra mucho más cómodo, que es lo que ha jugado toda la vida en el Atlético de Madrid en su anterior etapa.
Yo creo que va a tener que terminar jugando así, quitar un defensa y meter un centrocampista, un mediapunta, algo más. Es que te lo pide la plantilla. Te pide la plantilla con toda la cantidad de medias puntas, ¿eh? Aunque luego el fútbol te va distando semana a semana lo que hace. Fíjate, ahora se ha caído Lemar ahí, que juega la media punta. Joao Félix va a tener algún partido de sanción. Pero bueno, yo creo que al final, teniendo además dos laterales izquierdos, que puede ser Hermoso y puede ser Lodi, yo creo que tiene que derivar a jugar así y meter un centrocampista más o un delantero más.
A ver qué dice, Paco, ¿qué dice la Biblia, Janito?
No, yo quería comentar que yo más que crisis estoy de acuerdo con Ortego, ¿no? Pero yo creo que hoy se ha notado mucho la ausencia de jugadores muy importantes como Lemar y Coque, sobre todo el segundo, porque es verdad que Lemar estaba dando, bueno, velocidad, chispa, transición rápida al juego del Atleti, pero es que cuando Coque juega, claro, estamos tan acostumbrados a verle jugar, el año pasado solo se perdió un partido y fue por sanción, que cuando no está, no lo ponemos en valor cuando juega, pero cuando no está, lo echamos mucho en falta. Yo creo que el criterio futbolístico de Atlético de Madrid lo marca Coque y hoy no estaba. Es verdad que De Paul ha hecho una buena segunda parte, ha hecho un buen partido, pero creo que le ha faltado un poco de fútbol al Atlético de Madrid. Luego, hay que reconocer que el Athletic Club de Bilbao, bueno, ha tenido dos ocasiones claras, la de Williams y la de Villa, ¿no?
Villa Libre,
que han podido acabar en gol, no ha sido así, y al final, bueno, pues te quedas con un empate que es el tercero consecutivo en el Wanda Metropolitana. Hay que recordar que empató con el Villarreal, empató con el Oporto y empató con el Athletic Club. Así que sí, para preocuparse sí, pero yo creo que el Atlético Madrid tiene miembros y jugadores
también hay que recordar, para esta situación. Pero, Jano, también hay que recordar que a estas alturas de la temporada del año pasado, el Atlético lanzó dos empates también, ¿os acordáis? A cero contra el Huesca y a cero contra el Villarreal. Y luego ya cogió una racha, no sé, fueron 7-8 partidos consecutivos ganando. O sea, quiero decir que está más o menos como estaba
yo, el año pasado. Yo lo que sí me ha parecido es que hay un poquito de crispación. No sé si es una
Hay mucha crispación en todo el club, en todos los estamentos del club.
Mucha
te hablo
presión.
De la parte de arriba, te hablo también del vestuario, e incluso, que ha pasado un poco inadvertido, me parece bastante, no sé si grave, pero sí.
Lo de Andrea Berti.
Noticia, lo de Andrea Berta, ¿no? En el punto 5, otras observaciones, dice, al finalizar el partido, el director deportivo Andrea Berta, en primer lugar, se dirigió al cuarto árbitro diciéndole, este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí.
Correcto.
Seguidamente entró al terreno de juego para dirigirse a mí diciéndome, aquí nunca más, aquí nunca más. Todo esto viene de lejos, viene del año pasado el de Sánchez Pizjuán con ese 1-0 con el gol de Acuña previa mano de Ocampos. Viene de la 19-20 cuando, cuando Diego Costa Hugo tuvo 8 partidos de sanción por decir, supuestamente me cago en tu pe madre, en fin. No es de ahora, pero yo tengo que decir objetivamente que yo creo que hoy Gil Manzano, más allá de que haya pitado el final del partido la última jugada cuando la tenía Carrasco, a Joao Félix le tenía que expulsar, un jugador que te da la vuelta y te dice, estás loco. Es que no tiene defensa, no hay por dónde comprarlo eso.
Es verdad que no hay por dónde comprarlo. Mira, vamos a recordar y ahora incorporamos a Fernando Burgos y a Eduardo Esteve, a los que saludo ya. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Paquito Reyes, a todos, muy buenas noches.
Ahí está velando armas para el partidazo de mañana y Ausiro Nagesteve, que está también en Valencia. Ausiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo te gusta?
Hola, Paco, buenas noches. ¿Cómo se llamaba? Tristante Oliva.
Tristante Oliva, joder, qué memoria tiene.
Sí, hombre. Eso es más viejo que la tos.
Como para olvidarlo,
¿qué memoria
Burgos,
tiene?
Como para olvidarlo.
¿Qué memoria tiene? Alberto, ahí hay alguien más esperando. De momento no, perfecto. En un momentito.
La consulta del médico, ¿no?
Correcto, la consulta del médico. Oye, bueno, seguramente todos lo habéis escuchado, pero seguramente habrá también oyentes que se hayan ido a ver, yo qué sé, ¿cuál es la última de Marvel?
Bueno, la última
la vi ayer.
Son muchas.
No, la última.
Habla de los Vengadores, ¿no?
La vi ayer, la de.
No me digas. La última.
Sanchi, hombre. Sanchi. Uy, la patateca, y la leyenda de los 10 anillos, correcto.
Vale.
Que ahora mismo han salido ahora y nos han enterado.
La vas a ver tú y me la pregunta
y no han escuchado
bien, Paco.
Correcto.
Gracias.
Correcto, es que como ayer no tuve Pacoteca, ando un poquito despistado. Savic ha dicho esto en la tele.
Nosotros estamos tranquilos, pero no sabemos qué está pasando, no sé, o no tenemos suerte, pero eso hoy es de locos, pero hay que seguir adelante, no hay que pensar en las cosas que no tenemos influencia, pero tenemos todo que mirarse en la cara y a ver cómo resolver esas situaciones, porque no puede ser que nos sacan 15 tarjetas porque no somos el único que estamos protestando durante un partido. Es normal, el ritmo sube, la cabeza a veces está caliente, pero a veces todos tenemos que entender la situación, que no es igual hablar con la cabeza fría y durante el partido, donde sube adrenalina y todo.
En cuanto han pitado el final del partido, os hemos visto hablar con Gil Manzano. ¿Qué le habéis dicho? ¿Le habéis pedido algún tipo de explicación?
No hemos dicho nada, porque con él no se puede hablar y nada. No hemos dicho nada, solo que no es normal que nos saquen 15 tarjetas, porque es normal que a veces se te acerca alguien y te dice algo, pero para cada palabra que se saca una tarjeta, Entonces, nada, mejor no decir nada porque se me cae a mí primero las amarillas y luego no quiero crear problemas.
Bueno, 15 tarjetas, pero yo no he contado 15, Hugo.
No, vamos a ver, no, yo creo que lo ha dicho 15. Por decir, perdóname, Hugo. Yo lo que sí quiero decir es que...
Pero lleva 23,
Lleva 23 amarillas y una roja en 5 jornadas, me parece una barbaridad. El año pasado le mostraron 100 cartulinas amarillas.
Lleva dos rojas, ¿no? Pues lleva dos expulsiones.
Dos rojas, sí, perdón. Dos rojas, sí,
hermoso y...
Hermoso y Joao Félix.
Correcto.
Bueno, algo está pasando porque la mayoría son por protestar, además.
Sí, hay mucha protesta, sí. Y eso sí que es verdad.
Mira, Paquito, hay una cosa que haría bien el Atlético de Madrid. Tú sabes que yo a ti no te miento y voy siempre con la cara descubierta.
A ver,
no es otro sí. Un árbitro.
A otro sí.
Por ejemplo,
vale, no es para dejarlo claro.
No, cuando le tengo
a Paco
que
no, a otros sí.
Eso es, a otros sí les engaño. Como a ti, Fernando, sí. Por ejemplo, pero a Paco no.
No, yo me dejo engañar, yo soy fácil.
Lo sé. Dime. Paquito, a mí Gil Manzano no es que sea un árbitro que me encante su manera de arbitrar y de llevar los partidos, sobre todo, porque tú puedes aplicar bien el criterio arbitral, pero tu talante a la hora de llevar el partido no es el más indicado. Tengo que decir que para mí hoy lo ha hecho bien. Para mí hoy lo ha hecho bien en el apartado disciplinario, pero es verdad que esa manera que tiene de llevar los partidos a veces hace que los futbolistas les hagan el partido. Pero haría bien el Atlético de Madrid en relajarse y en calmarse, porque cuando le toca que le pitar Gil Manzano, ya van expuestos a que les pase algo. Y cuando tú vas expuesto a que te pase algo, vas crispado y no deberías de hacerlo.
Y Hugo, yo creo que Gil Manzano va también crispado cuando sabe que va, cuando tiene al Atlético de Madrid delante.
Sí.
Porque lo que estoy de acuerdo con Savic es que es un árbitro al que no se le puede hablar. Y eso no se puede permitir ya en el
siglo
XXI. Por
eso hablaba Ortego del talante y de la disciplina. Que tú puedes ser
es igual, yo creo que hoy ha acertado en prácticamente en todo. Claro, ha acertado prácticamente en todo, estoy de acuerdo con Hugo, pero va de altivo por la vida, o va de altivo por los campos, no sé, luego en su vida privada no sé cómo será.
Pero yo pregunto.
Porque no le conozco, pero va de gallito.
Yo pregunto, a lo mejor el nerviosismo de que no termina de rodar el juego del Atleti, que no terminan de ir los resultados como en un principio se preveía, porque hay que recordar que tiene un plantillón el Atlético de Madrid, pero un plantillón impresionante.
Bueno,
y que todo...
muy pronto, Paco.
No, que digo que se traslada ese nerviosismo al campo. Pregunto, ¿eh?
Yo creo que no.
Yo creo que, bueno, eso está claro. O sea, 3 empates consecutivos te pueden poner nervioso.
Sí.
Pero luego también el hecho de la competencia interna. Yo creo que eso es bueno, es muy bueno tener competencia interna, saber que no eres titular, saber que tienes que rendir al máximo porque hay compañeros que te pueden quitar el puesto. Pero eso también te lleva a un momento determinado a cierta ansiedad, de decir, es que aquí...
Es que veo un poquito de nervios, ¿no? A ver, desde fuera, desde la acera de enfrente. Burgo, ¿cómo has visto al Atleti en este inicio de temporada y fundamentalmente hoy?
Hoy muy mal. El otro día contra el Oporto casi igual de mal. El día del Español regular tirando a bien, le salva un gol en el minuto 266. El día del Celta, ni fu ni fa. El día del Villarreal, grandísima primera parte, la mejor en mucho tiempo y no es capaz de marcar. Y luego la segunda parte está muchos minutos a merced del Villarreal. O sea, me los he visto todos los partidos.
Sí, ya te veo.
Y a propósito de nerviosismo, es evidente. Si hemos criticado cuando Valdano bajó al vestuario del Pizjuán, hubo gente que le puso a caer de un burro, con parte de razón, porque eso no es de recibo. O cuando Monchi las ha liado como las ha liado, que las ha liado también. Lo de Andrea Berta es impresentable. Impresentable.
Correcto, completamente, y por
eso
lo comentaba Fernando.
No sé qué pinta el
túnel
del vestuario.
Exactamente.
Efectivamente.
Y eso se traslada a lo que dice Paco. Si tu director deportivo, al final del partido, con un arbitraje que él considera dañino, etc., baja, evidentemente que hay un nerviosismo latente y patente y evidente. Porque si no, ¿de qué baja ahí el director deportivo? Que posiblemente, ya os lo digo, posiblemente a Andrea Berta le conozca el 1% de la gente que ve fútbol.
Sí.
Es así, estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Sí.
Nadie sabía quién era Andrea Berta.
Bueno, ¿nadie? Yo sí lo sé porque te veo muy a menudo, pero te quiero decir.
No, Jano, tú estás en ese 1%, Janito.
Estamos hablando de Jano y el Manchester
United, que
teóricamente todos los años hace una oferta.
Estamos hablando del público en general, no me vaciléis.
Al revés, no te estoy vacilando, te estoy dando la razón, Fernando, porque fíjate que en el mismo acta del árbitro dice director, al finalizar el partido, director deportivo Andrea Berta, y por entre paréntesis, identificado por el delegado de su equipo, evidentemente no le conoce nadie, claro.
Le pide al delegado, a Carlos Peña, le pide, ¿quién es este?
¿Este quién es? Efectivamente.
Ahí estamos. Evidentemente que le conocéis, y yo le conozco y no tengo nada que ver, y Ortego, y Paquito Reyes, y Alberto Fernández, y Palafox, pero el resto de la gente...
Pero Gil Manzano no tiene por qué saberlo, por ejemplo.
Exactamente, que no tiene por qué
pregunta,
saberlo.
No, de hecho, no lo sabía.
Claro.
Se lo pregunta a Pedro Pablo porque no lo sabe.
O a Carlitos Peña, alguno de los dos, no lo sé, que se lo puede preguntar a cualquiera de los dos, con razón, porque estaba diciendo una cantidad de burradas, pues terribles. A ver... Yo parto de una base, y aquí hay gente con carné de entrenador. A mí me parece que con este plantillón que tiene y con estos jugadores que tiene, lo del 5-3-2 me parece ya una cosa, a ver, no obsoleta en el Atlético de Madrid. Obsoleta. Yo no sé para qué juega con tres centrales si el equipo no ofrece la seguridad de antaño, les hacen ocasiones con facilidad, ya no es el equipo ese invulnerable atrás, cualquiera te puede hacer un gol. Hoy no se lo han hecho porque evidentemente Villalibre pues, ha fallado lo que no puede fallar un delantero en primera división, eso es evidente, y yo creo que acabará jugando con cuatro, pues posiblemente sí, cuatro atrás y cuatro en el medio. Porque yo creo que con esta plantilla es como mejor se puede desenvolver este equipo.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero el año pasado ganó el Campeonato Nacional de Liga jugando con 5-3-2, ¿eh?
Sí, ya, y anteriormente también.
Sí, pero Jano, yo creo que fue la sorpresa. Es decir, sorprendió a los demás equipos colocando de esa forma. Trippier y Carrasco estaban en un gran momento de forma, pero hoy es que este año él mismo está rectificando sobre la marcha. En todos los partidos empieza con los cinco y acaba con los cuatro. Es decir, él mismo ya no está seguro, y cuando el entrenador ya no está seguro de una cosa, pues al final lo mismo, pues dice, bueno, mira, me ha servido un año para sorprender a todos y ganar una liga, voy a volver a lo que más o menos todos conocemos, y sobre todo es que ahora tiene mucha gente arriba. Es que tiene mucha gente arriba, como
es que
para...
no es la misma plantilla que el año pasado.
Claro, es que tiene mucho, arriba y en la media punta.
Es verdad.
Sí, mucho que, mejor.
Y lo que yo creo que el Atlético de Madrid lo que no puede hacer es meterse en una espiral de persecución por parte de los árbitros, porque en este caso Gil Manzano ha sido, yo creo que benévolo, porque el insulto, que al final es un insulto, lo de llamarle loco por parte de Joao Félix, lo puedes considerar...
Bueno, para empezar, Palafox, eso es roja directa, no es segunda amarilla.
Es que, a ver, claro, yo he estado preguntando y Gil Manzano lo puede considerar de dos maneras, o menosprecio o disconformidad por parte del jugador, o un insulto. Si lo hubiese considerado un insulto, son de 4 a 12 partidos, y en este caso él lo considera como una disconformidad por parte de su decisión o como un menosprecio por parte de Joao Félix. Por lo tanto, escuchando a Savic, si de verdad Gil Manzano quiere meter en un lío al Atlético de Madrid,
eso está claro,
le saca la roja de 4 a 12 partidos y listo. Claro. Y en cuanto a la última jugada, sí que es cierto, no, y lo van a tener que... Sí,
pero eso lo ha explicado bien Simeone.
Muy bien,
estaba fuera de tiempo, o sea, se produce el córner todavía en el tiempo reglamentario, bien. Pero ya cuando se vota, el tiempo ha pasado.
Claro, tiene que pitar el final antes. ¿Qué pasa? Que espera un poquito y es en ese momento donde el Atlético de Madrid monta el contragolpe y ahí pita el final y se mete en un lío. Tenía que haber pitado pues igual 3 segunditos antes.
Bueno,
pero a mí me recuerda, no sé si se acordará
también
Esteve,
tenía que haber añadido
o una de Díaz Vega, ¿os acordáis? En un Osasuna Valencia que se va solo Pénez, yo creo que era.
Bueno,
y
pita
al final Díaz Vega.
El piojo, una del piojo.
Mira el dos de Esteve, que calladito está.
No, una del piojo, es verdad, pero sí, eso fue en UEFA, si no recuerdo mal, fue en competición europea, que se iba solo y pito,
hubo pene,
y pito al final. El árbitro estaba de espaldas, claro, si estás de espaldas y no ves que va solo cara a puerta, pues...
Tú búscalo, Paquito, lo vas a encontrar. Osasuna Valencia en el Sadar, que pitaba Díaz Vega.
Sí, me acuerdo perfecto.
No me acuerdo de los goles de esta semana de Champions, como para acordarme.
No te acuerdas de la película.
Para acordarme
de
ayer.
Ha habido poco.
¿No te acuerdas de la película que viste ayer, ¿no?
Exacto, no me acordaba del título de la película de anoche.
Paco, pero Paco, ahí hay poca coartada, ¿eh? Hay poca coartada porque el otro día dijo Simeone que los partidos duran hasta que el árbitro pita el final.
Verdad, correcto.
El Día del Español.
Por eso no ha protestado, Jano.
Claro, el Día del Español le benefició y hoy lo ha perjudicado, pero al final es que es un axioma que es la realidad. El partido termina cuando pita el árbitro. Sí. En el 99, en el 100 o cuando sea.
Sí. Por cierto, hablando de Simeone, al hilo del tema este de las tarjetas, y ya finalizamos con el Atlético de Madrid, ha dejado también esta frasecita en sala de prensa.
Son muchas amarillas. También hay que buscar la sensibilidad del momento, ¿no? De las amarillas. No creo que sean todas amarillas porque si no, no se puede jugar al fútbol. Se puede hablar también de vez en cuando, con respeto, con educación, buscando saber qué está pasando en el partido, en una acción, y no es amarilla simplemente por ir a preguntar una cosa o quizás sí discutir alguna situación.
Está claro que Jesús Gil Manzano no lo va a tener fácil para dirigir al Atleti este año. Yo sé que no lo van a recusar, porque no lo pueden recusar. Sí pueden solicitar que no les arbitre, pero no creo yo que el Comité Técnico de Árbitros vaya a tomar esa decisión.
Y además, si el Atlético de Madrid va por esta...
Claro, porque lo podría hacer cualquier equipo.
Exacto. Y si empieza una guerra así, llevando 5 jornadas, creo que se equivoca.
Sí.
Se equivoca, porque cuando quedan 3, bueno, pues al final se acaba la liga. Pero en la jornada 5, ya ponerte en esta tesitura en contra de los árbitros...
Es una
por eso, Gonzalo, insisto en lo que decía antes. Haría bien el Atlético de Madrid en relajarse cuando vea que le va a pitar Gil Manzano y no ir ya predispuesto a que se la va a liar. Y como decía antes Ortego, también haría bien Gil Manzano en estar más tranquilo cuando le toque pitar al Atlético de Madrid.
Es que al Madrid le pasó lo mismo, ¿eh?
Se junta el hambre con la gana de comer. Con Hernández, por ejemplo.
Y es que eso al final no beneficia. Porque si estás pensando más en el árbitro que en el partido, luego te escudas en que has perdido por el árbitro, pero igualmente has perdido.
Bueno, Hugo, Janito, ¿alguna cosa que se os quede ahí en el tintero?
Bueno, pues vamos a ver para el partido del martes, porque Lemar y Coque están lesionados. Condovia hoy ha salido junto con Trippier con molestias musculares. Y Joao Félix, pues es previsible que le caiga alguna sanción. Así que 5 bajas. Es verdad que el Atlético de Madrid tiene mucho de donde tirar. Hoy ha hecho 6 cambios con respecto al partido del Oporto en el 11 titular. Pero no deja de ser un problema, ¿eh?
Sí.
Por cierto, ¿quién has dicho al principio del programa, Paquito, que eran los dos equipos que no han conseguido sumar puntos?
El Getafe y el Deportivo Alavés, ¿no?
Los dos próximos rivales la próxima semana del Atlético de Madrid. Primero el Getafe y luego el Alavés.
Bueno,
Mala suerte han tenido.
Sí, sí, no están para tirar cohetes, ¿eh? Por cierto, creo que el equipo con menos artillería arriba de primera división es el Getafe. Creo.
Uy, el Alavés, ¿eh?
Bueno...
Por eso están ahí.
Yo creo que tiene mejores delanteros el Deportivo Alavés, ¿eh? José Lu, Mamadou Sila. A mí me parecen mejores delanteros y tienen más goles, ¿eh? Es verdad que están jugando
Jaime
poquito.
Mata, Unal.
Pero Jaime Mata no está jugando. Unal es buen jugador, pero
mete mal delantero. No, porque no lo pone el jugador, pero delantero. Tiene, hombre.
A ver, que Jaime Mata lleva 5 goles en 45 partidos, me dice Alberto Fernández. Así que las leyendas están ahí. Es que no pensamos. Unal no tiene gol, mete menos que yo.
Por eso te decía también que hace dos años
no tiene gol.
También hace dos años Esteve, todo lo que tocaban Ángel, Jorge Molina y Mata iba para adentro.
Claro, no. Si no tocaban Hugo Duro.
Si no tocaba en Uduro.
Claro. Uduro, mira cómo está este. Que, madre
¿cómo está Lucio Nague?
La de Matato con Uduro, lo sabéis.
¿Cómo está Lucio? Poco, pero no veas las que lanzan.
Sí, Lucio Nague, es que no vea cómo está.
Bueno, ahora está en el Valencia Uduro, cuidado, un respeto.
No, oye, ahora quedaba escuchando porque nos va a dar un curso de cocina a Esteve. Creo que...
He ganado.
Creo que ha montado un pollo en la emisora de Valencia.
No, tiene mérito, Paco, que yo gane un concurso de cocina, ¿eh? O sea, que un equipo en el que esté yo gane un concurso de cocina.
Gane algo.
Sí.
Bueno, sí, que gane algo ya lo tiene, pero encima de cocina, mucho más mérito todavía.
Bueno, Hugo, Jano, un abrazo.
Abrazo para todos.
Abrazo a
ti también, ¿eh? Pues ya a ti tampoco te digo.
Abrazo a los dos.
Adiós, Hugo. Para todos y Esteve ve todo lo que hace, lo hace bien. No hay problema.
Sí, señor. Cuidar mucho. Jano. Venga, un abrazo para
Ana. Y dicho todo.
Sí, dime, Ortego.
Que dicho todo esto sobre el Atlético de Madrid, que es que a veces nos ofuscamos en un equipo y nos olvidamos del otro. el Atlético defensivamente, el Atlético defensivamente ha estado extraordinario, ¿eh?
Y a la contra es un equipo, que da miedo, ¿eh?
Marcelino.
No, y presiona, te complica la vida, pero sobre todo defensivamente cuando justo cuando solo hay un titular de los cuatro normales, ¿eh? Lo que es el fútbol, es decir, le faltan tres titulares y está defendiendo el equipo que me parece que lleva un gol en contra. Y hoy ha hecho una defensa, me ha encantado cómo ha defendido el equipo. Altito, con muchas ayudas, muy bien replegado, muy buena basculación. La verdad que muy bien trabajado este Atleti de Marcelino.
La mano de Marcelino.
La mano de Marcelino.
Sí, sí, es verdad. Sí.
No, no, que es verdad. De hecho, ahí están los amigos de...
Una de las viuditas de Marcelino.
No, pero que era su obsesión en el Valencia. En el Valencia él tenía claro que tenía que empezar defendiendo y encajando pocos goles, que es lo que hace con Atleti. Claro.
Ahora hablamos del Valencia, del Madrid, del Barça, que se va a incorporar Alfredo Martínez, se queda Ortego y se queda Palafox. Ahora volvemos.
Radio Estadio Noche, Paco Reyes.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
Llevo 4 semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y tengo una talla menos de cintura. ¡Muy contenta!
Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es.
En España los precios de los coches de ocasión suben.
En Ocasión Plus los precios bajan.
En Ocasión Plus liquidamos 2.000 coches a precio de coste. Solo hasta fin de mes. Visítanos.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
En el Teatro Amaya, a partir del 3 de septiembre llega Oh Mami. 3 amigas y un negocio que no es lo que parece. Oh Mami, una comedia con final feliz.
No esperes a que te la cuenten. Venta de entradas en teatroamaya.com y centros de El Corte Inglés.
Oh Mami.
98.0
La noche de Radio Estadio.
Pues aquí estamos. Joder, me he quedado ahí un poquito. Me he echado en falta ya Elvis Presley en un momento dado, pero no pasa nada. Bueno, que está también Carlos Hidalgo, hombre, porque el Sevilla estuvo luchando el año pasado hasta el final y vamos a saludar a Hidalgo. No sé si está ya en San Sebastián o está todavía en Sevilla, pero eso nos lo va a contar él. Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla ya descansa efectivamente en San Sebastián para afrontar ese partido de mañana. Y como tú dices, el año pasado quizá no estuvo demasiado cerca de los de arriba en la parte importante de la temporada o de la liga, pero sí que es verdad que bueno que puede ser una alternativa a los grandes, ¿no? Porque tiene una gran plantilla y a poco que se descuiden Atlético de Madrid, Barça y Madrid, yo creo y entiendo que el primero del resto de los mortales, para mí es el Sevilla.
Sí, Ortego, tampoco el Sevilla ha arrancado como estaba el año pasado, ¿eh? Las cosas como son.
Porque también las perspectivas son como el caso del Atleti, se han multiplicado, porque es que ha mejorado la plantilla, que ya era difícil con lo completa que era la plantilla del Sevilla el año pasado, pues este año es que ha mejorado.
La tiene mejor.
Hay jugadores que tienen que entrar en la dinámica de Lopetegui, pero tú te pones a ver la plantilla y dices, bueno, es que tiene 2 por puestos y en algunos casos hay internacionales por sus respectivos países en el banquillo que casi ni se han estrenado.
Plantillón.
Como el caso de Montiel.
Sí, señor, un plantillón. Permitidme tan solo que cerramos Mendizorroza. Ha habido noticia en las filas del conjunto Babazorro. Bascoy, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, la noticia ha estado en la rueda de prensa de Javi Calleja. Evidentemente, después de 4 derrotas consecutivas, había cierta inquietud por conocer su futuro. Ya contábamos en Radio Estadio que de momento tiene crédito y él mismo ha desvelado que ha tenido una conversación con el máximo accionista, con José Anquerejeta, y también con el director deportivo Sergio Fernández después del partido, y que ambos le han trasladado su absoluta confianza. Es verdad que hay cierta intranquilidad por este pésimo inicio, pero que le han transmitido su confianza para que siga al frente del banquillo por lo menos los 2 próximos partidos, porque hay jornada entre semana y, por cierto, en Osasuna, pues la verdad es que muchísima alegría, y Iagoba Arrasate muy contento con esos 8 puntos que ha sumado el equipo.
Un gran entrenador, Iagoba Arrasate. Sí, señor. Gracias, Pascoy.
Un abrazo.
Un abrazo. Cerramos y nos centramos ya en el Valencia-Real Madrid. ¿Cómo va a estar Mestalla, Esteve?
29.000.
29.000, no está mal, ¿no? Capacidad, sí, de Mestalla...
Bueno, la capacidad son 54 más o menos, con lo cual el 60%, que era lo que se permite, sabes que ha habido polémica con eso, que al principio aquí en Valencia solo permitían 20.000, sí, que la Liga recurrió, y bueno, finalmente el Valencia puso 9.000 localidades más a la venta. Quedan muy poquitas, pero todavía quedan entradas para ese partido. Va a haber un gran ambiente, y además fíjate, porque es una experiencia piloto que la han puesto también hoy en el Martínez Valero, también en Mestalla va a haber alrededor de Mestalla puntos de vacunación para que todos aquellos que vayan al partido y no se hayan vacunado, pues puedan hacerlo antes de asistir a lo que es un partidazo con el Valencia y con el Real Madrid, jugándose el liderato en solitario de la Primera División.
Bueno, ha visto cómo está Burgos, ¿no? ¿Cómo está Usiro?
Un partido de traca, ¿no?
Está crecidito.
Un partido de traca, el que va a hacer el Madrid, dices.
Bueno, vamos a ver. De momento el que van a hacer los dos. Luego a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que el Madrid está bien. El comienzo es bueno, pues son 5 partidos oficiales, 4 victorias y un empate el día del Levante, precisamente en la capital del Turia. Y el de mañana para mí es el de Liga, por supuesto, el más exigente de todos. Solo son 5 jornadas con la de mañana, pero no es lo mismo el Valencia que los otros equipos a los que se ha enfrentado el Madrid, eso es indudable. Por el comienzo, por lo bien que ha entrado Bordalás, pero... El Madrid, por muchas bajas que tenga, que son las bajas del último partido del pasado miércoles en San Siro, yo creo que el equipo en los puestos claves tiene jugadores ahora mismo que están francamente bien. No solo comenzando por la portería, el mediocampo con Casemiro, los 2 de arriba que están... A ver cómo para el Valencia, Benzema y a Vini Junior. Pero yo creo que evidentemente... Va a ser un partidazo porque son 2 equipos que ahora mismo están muy bien.
Ortego, ya se ha notado en poquito tiempo la mano de Bordalás. Ya sabes que algunos compañeros de Valencia tenían a Bordalás.
Eso es un falso mito.
Tenían a Bordalás.
Leyenda urbana. No, fíjate, aquí hay una cosa que se le llama la Bordaleta, que es una especie de furgoneta que va conducida por Bordalás y que a la que se han subido todos los aficionados del Valencia ilusionadísimos.
Hombre, pero ellos tú, para mí,
¿no conduces tú, no?
No, yo voy en el asiento de atrás. Entonces, no van los malotes.
Pero vamos a ver una cosa. Si no hay nada mejor que... dice el refranero español que es sabio. Rectificar es de sabios.
Cuando hay que rectificar.
Claro, cuando hay que rectificar.
Pero cuando no...
No rectifican nunca.
Ah, es verdad. Perdóname.
Yo lo que dije es que Bordalás jugaba... Sus equipos jugaban al límite del reglamento.
Busco el tuit, Edu.
Búscalo, no lo vas a encontrar.
Ten cuidado, que Ortego...
¿Cómo se llaman tus editoriales en Onda Cero Valencia?
Hoy venía pensando.
No vamos a sacar los hoy venía pensando de Bordalás. No,
yo hice en aquella eliminatoria contra el Getafe, evidentemente hice una defensa a ultranza de Marcelino, que era el entrenador del Valencia y que tuvo su pique
y con
Bordalás.
Al pobre Bordalás.
No. Y yo siempre dije que a mí los equipos de Bordalás me gustan. Es más, antes de que viniera al Valencia, yo reclamé el fichaje de Bordalás por encima de Diego Martínez, porque el ADN del Valencia es precisamente los equipos de Bordalás.
Tienes razón.
Voy a decir una cosa a Esteve.
Hoy lo define Cañizares en una conversación que he tenido con él, lo define perfectamente. Dice, Bordalás es capaz de hacerte un equipo con 11 camisetas. Y en eso es verdad. Es decir, luego habrá muchas cosas de Bordalás que no nos gusten, pero que es capaz de un equipo que es como estaba el Valencia el año pasado, de ordenarlo, de hacerlo competitivo, de todos los partidos luchar hasta el último minuto. Decía Cañizares utilizar es otra frase que es que en Valencia no se gustan los equipos coperos y broncos.
Bronco y copero.
Pues ahí, claro. Ahí está, copero y bronco.
Tú sabes,
o sea, sobre todo lo de bronco.
Orteo, por hacer un paralelismo, porque yo creo que la manera de pensar o la filosofía de Benítez es muy parecida. ¿Sabes lo que le decía Llorente a Benítez? Que le daba un trozo de carne y lo hacía futbolista. Pues con Bordalás es un poco parecido.
Yo tenía muchas ganas de ver a Bordalás en un equipo grande, y el Valencia lo es por historia, por ciudad, por equipo y por todo. Y
pero ojo, la temporada es muy larga, hombre, Paco, ¿eh?
Sí,
y no tiene una plantilla larga.
Tanto fondo de armario no hay.
Tiene a lo mejor 13, 14 jugadores.
Bueno, pero para también es verdad, Enrique, que es verdad que el Valencia se va a centrar en la Liga y en la Copa cuando llegue. Ya sabes que además la Copa es un periodo muy concentrado, donde lo juegas prácticamente en un mes. Entonces, creo que puede gestionar bastante bien la plantilla. Es verdad que si tiene dos o tres contratiempos la misma semana, se queda un poquito desarbolado.
Ya, pero mira, ahora se ha lesionado Cheryshev y ya tiene que mandar a Soler a la banda izquierda, con lo bien que estaba jugando a la derecha. Ya tiene que doblar lateral, Fulquier por delante de Portugués. Claro, ya es decir, con un simple cambio ya mañana tiene que retocar el equipo que había venido sacando y solo se le ha caído uno. Es decir, que como se le caiga alguno más, ojalá no se le caigan, por supuesto.
Luego hay otra clave.
Yo creo que la plantilla cortita.
Hay otra clave que es el estado de forma de Guedes, de Gonzalo Guedes. Sí. Ha empezado como un tiro, es un futbolista que tenía muchísima calidad y que no se quiere ir. Ahora mismo ya no se quiere ir.
No, por eso no. Va a jugar bien porque sabe que ha llegado el momento de un traspaso bueno a lo mejor a final de temporada.
Sí, pero lo ha pasado
El Sevilla, lo ha intentado este verano.
Sí, pero no ha llegado a los 25, Hidalgo.
Exacto. ¿Cuánto ofrecía el Sevilla, Hidalgo?
20.
El Sevilla ha ofrecido, yo creo que no ha llegado a 20, que está en torno a 18, más o menos. Sí.
Dos cañas y una ración.
El Valencia lo tenía tasado en 25. De todas formas, yo creo que pasa una cosa similar a Parejo con Marcelino. Parejo quiso irse del Valencia y Marcelino le convenció para que se quedara.
También lo quiso Monchi.
Y Bordalás, yo creo que ha convencido a Gonzalo Guedes para que se quede, para que explote esta temporada. Y la verdad es que estamos viendo la mejor versión del portugués. ¿Qué puede pasar cuando acabe la temporada? Pues ya veremos. Si viene un ofertón, pues es como todo, ¿no?
Bueno, ha hablado a Carleto y siempre Carleto deja sus pildoritas.
Hoy más que nunca.
A ver, cuéntame.
Yo no he dicho nada.
Hoy más que nunca. Escucha Hidalgo.
Yo no he dicho nada.
Aprende,
había entendido Carlito. Que le he cambiado una letra.
Bueno, sí, Carlito. Carlito,
pues cambiamos. El que eres tú.
A ver, muchos nombres propios hoy en la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti. Ha dicho cosas muy interesantes. Seguramente mucha gente ya la habrá escuchado, otras no. Para ellos les ponemos lo que vamos a escuchar, empezando por Eden Hazard. Ya sabéis que el otro día en el Radio Estadio dije que posiblemente, por la información que yo tenía, que no jugara Hazard un solo minuto en Milán era cuestión física. Ancelotti lo niega en la rueda de prensa posterior al partido de esa victoria 0-1. Dice que no tenía ningún problema físico. Algunos se echaron encima, los de siempre, los troles. Y hoy va Ancelotti, le preguntan por Hazard y suelta todo esto que vais a escuchar con algunos mensajes muy interesantes. Para empezar, ¿por qué no jugó un solo minuto Hazard en San Siro?
Hazard no jugó primero porque tenía una pequeña molestia en la rodilla. También le molestaba ayer, ha entrenado. Hoy va a entrenar otra vez, vamos a ver qué pasa. Hazard ha mejorado sus condiciones. Tenemos que ser cuidado porque es un jugador que ha tenido lesiones en el pasado y darle dos partidos seguida puede ser un poco más complicado. Comunque, honestamente, no es al nivel que todos quieren que sea, ma está trabajando por esto, lo veo con confianza y todos nosotros tenemos confianza que vuelve a tener su mejor condición.
Bueno.
Sí. Honestamente, no está al nivel que todos queríamos. Darle dos partidos seguidos puede ser complicado y efectivamente tenía una pequeña molestia en la rodilla que aún persiste. Hoy ha entrenado toda la sesión, la más liviana de todas, el día antes del partido. Ha entrado, por supuesto, en la convocatoria y yo tengo serias dudas de que mañana vaya a ser titular.
Bueno, Ortego, yo creo que está entre algodones siempre Hazard y posiblemente, precisamente, Mestalla tal y como está el Valencia ahora y con el miedo que está metiendo Esteve desde allí, no sé si sería el escenario más adecuado.
Hombre,
para sentirse cómodo.
Es un partido para estar al 100% y es un partido para hombres, ¿eh?
Y de mucha
a la primera, la presión, la agresividad futbolística que tiene el Valencia es tremenda. Es decir, que no es un partido para salir con miedo si me duele un poco la rodilla o si todavía me acuerdo del tobillo. Uh-huh. Y como hay competencia, como decía antes Fernando, o sea, y puedes sacar a Rodrigo perfectamente, puedes jugar con alguno de los hombres que no cuentan últimamente. Es decir, que a mí me da que a lo mejor tampoco es titular porque no sea el partido más idóneo para jugar si no está en plena facultad. Vamos.
Por ejemplo, ¿Esteve le gustaría que jugara Hazard de titular?
A mí sí.
¿Ves?
Me encantaría.
Ya lo sabía.
Ahora mete tres.
Y que Vinicius hubiera sido sancionado por la celebración esta famosa también.
También. Bueno, pero
Esteve, como juegue.
No, pero eso no es sancionable.
No es
como
sancionable.
Como juegue porque se lleve el balón.
No es sancionable porque no es potestad de la liga.
Porque ya fue sancionado con tarjeta amarilla.
Ya, pero que a mí me parece que eso hay que sancionarlo con algo más que una tarjeta amarilla.
¿Te parece así? Vale,
No, yo creo. Yo creo que es suficientemente grave como para que sea algo más que una tarjeta amarilla.
De 4 a 12 partidos, ¿no?
No, tampoco.
Por cierto, una cosa.
Paquito, vamos a seguir nuestro camino porque Esteve se me hace bola mucho.
¿Sabéis una cosa? Lo mejor de esto es que al que expulsan del campo es al tío que se abraza con Vinicius y le ponen la multa. Bueno, entonces si ves a Vinicius venir, que tiene que ir toda la grada hacia arriba a salir despavorido.
Claro, se tienen que quitar, medio. Sigue, Fernando.
Más nombres propios en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, un futbolista de 18 años que lleva apenas semana y media como jugador del Real Madrid, que ha jugado 35 minutos en 2 partidos, un gol, una asistencia ganadora en su primer partido de Champions con la camiseta blanca, Eduardo Camavinga. Ancelotti vuelve a salirle toda la sinceridad posible.
Sí, sí.
Y reconoce que no le conocía, pero que le ha sorprendido, Carlo Camavinga.
Sí, me ha sorprendido un poco, de verdad. Todos conocemos la calidad que tiene física y técnica, y después yo creo que ha puesto en el campo sus personalidades, sus caracteres, y de esto no lo conocía. Es un jugador que tiene fuerte personalidad, que no se preocupa de los que pasa en los partidos, que tiene confianza en sus habilidades.
Ha caído Ortego de pie en el Madrid y no suele ser muy habitual.
Sí, la verdad que sí, porque entrar poquitos minutos, marcar un gol un día, aunque sea puerta vacía, y dar el pase que dio el otro día de primera al maravilloso pase de Valverde, que parece que al final nos olvidamos que el pase de Valverde por arriba de Cucharita fue muy bueno, muy bueno, superó línea y permitió a Camavinga, que estaba solo, ceder el balón hacia atrás a Rodrigo. No, eso es muy bueno para un jugador joven, porque le va a ir dando confianza, le va a ir haciendo que cada vez que entre, aunque sea media hora, en lugar de decir, otro día media hora, pues va a pensar, bueno, en esta media hora puedo hacer lo que he hecho en los partidos anteriores. Uh-huh. Y eso mentalmente para un chaval joven que llega a un equipo, viene de un equipo como el Rennes, viene ahora al Real Madrid con todo lo que eso supone, pues sí, además es que lo tiene, esa calidad la tiene y tiene buen físico y es un fichaje muy interesante, lo hemos comentado desde el primer día que ha llegado.
Y el último nombre propio, Fernando, es
Vinicius Junior. Futbolista, evidentemente, que no es el mismo de temporadas anteriores. En cuanto a la definición, ahora tiene puntería. Preguntado Carlo Ancelotti, él no se va a colgar ninguna medalla, sabemos cómo es Ancelotti. Si fuera el semifinalista ya se habría colgado 16, ya tendría cum laude, ya habría dicho que él cambió a Vinicius, me estoy refiriendo a Mourinho. Y fíjate lo que dice Ancelotti de este Vinicius. A este Vinicius, el alguna parte de este Vinicius ya se lo había visto Carlo Ancelotti en temporadas anteriores.
Yo creo que Vinicius a nivel de juego el mismo Vinicius que he visto cuando yo no estaba aquí, un jugador que tiene una habilidad impresionante el uno contra uno, lo está haciendo lo mismo. Y después esta temporada la ha empezado bien marcando, esto es importante. Yo no tengo no soy un mago, creo que soy solo un entrenador, tengo que intentar de dar a todos los jugadores, a Vinicius como a otros, la confianza que necesitan para expresar a lo mejor sus calidades.
Fernando,
pues tiene razón.
Una cosa que quería decir de Vinicius, en los años anteriores hemos visto cómo la Liga en redes sociales y también el presidente Javier Tebas nombraba sobre todo a Leo Messi era el reclamo de la Liga. La Liga se fija muchísimo en el marketing, en las interacciones en redes sociales, y en las últimas semanas Tebas, al que nombra, es a Vinicius.
Sí, es verdad.
No nombra a Benzema, no nombra a Luis Suárez, no nombra a Hazard, a Vinicius. Ahora mismo es el ojito derecho de la Liga.
No nombra a Esteve tampoco, pero...
Por algo será.
Exactamente, sí. Por algo será.
Tebas, tampoco lo sanciona. Tebas, sí, Tebas no es tonto. Evidentemente, Vinicius es un chico muy joven, 21 añitos, que al que le queda mucho, pero que ya lleva 3 temporadas en un equipo como el Real Madrid, en ocasiones sosteniendo él el peso de esa camiseta, sobre todo en la primera temporada, cuando todos se marcharon, porque todos dijeron, esto no es para nosotros, y ahí estuvo el chaval, y luego él tuvo una rémora, que es así, y no hay otra, que se llamaba Zinedine Zidane, que confiaba más en Eden Hazard que en Vinicius Junior, porque entendía Zidane que los dos debían ocupar el mismo sitio, y de hecho jugaron muy poquito juntos, no ya por las lesiones de Hazard. Ahora ha venido un entrenador que le ve con otros ojos completamente diferentes, y el chaval pues se lo está agradeciendo, marcando pues mira ya 4 goles en 4 jornadas. Empezó no siendo titular, pero... ahora sí que es titular e indiscutible. Se puede decir que el Madrid empieza por Vinicius y por Benzema.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Que pronto Burgos habéis olvidado a Mbappé, ¿no? Con Camavinga y con Vinicius ya nadie se acuerda, ¿no?
El próximo año ya tendrás un poquito más de canguelo.
Igual ahí lo nombra Tebas también el próximo año, Mbappé.
Oye, ya nadie se acuerda de Mbappé, ya todo es Vinicius.
Bueno, oye.
No, si te parece, vamos a hablar de Mbappé, que está en el Paris Saint-Germain. Ay, no, madre mía, ¿tú te acuerdas de Cañizares o qué?
Sí, claro que me acuerdo.
¿Y por qué no le pones de portero?
Un grandísimo portero.
Oye, déjame. ¿Por qué no le pones de portero? Ponle.
Déjame que salude también a Alfredo Martínez en Barcelona. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Paco. Saludos a todos.
La verdad que siempre que, ahora que hablamos tanto de Vinicius, a mí siempre se me viene a la memoria Ansu Fati, que ha sido una auténtica desgracia la lesión que tuvo y que se le ha ido complicando, y que el Barcelona está esperando como agua de mayo.
Hombre, yo creo que al hilo de lo que decía Gonzalo, debería ser también otro de los señuelos de la Liga, ¿no?
Lo nombró el otro día Tebas, Ansu Fati.
Sí,
también.
Sí, no, evidentemente, si se fija en Vinicius, que es un jugador de futuro, yo creo que ahí, lógicamente, si no habla de Benzema es porque habla de futuro, de jugadores jóvenes, también tiene que hablar de Ansu Fati, ¿no? El Barcelona podría un poco exhibir a Memphis Depay, que es quizás el señuelo actual, pero a largo plazo yo creo que Ansu es, evidentemente, a lo que se aferra casi todo el mundo. Lo que pasa es que, contrariamente a Vinicius, claro, Vinicius ya tiene una línea ascendente, ¿no? Vimos que el año pasado tuvo unos momentos dubitativos y que ha ido creciendo. Y en cambio Ansu tuvo una salida, una irrupción espectacular, y ahora nos falta por saber cómo va a reaccionar o cómo va a volver
después de tanto tiempo,
después de la lesión, ¿no? Claro. Eso quizás creo que sea lo más significativo, a pesar de que ya tenemos, como decíamos en el día de ayer, más o menos clara la fecha de su regreso. Sabéis que el Barcelona juega el lunes contra el Granada, el jueves contra el Cádiz, y atención, el domingo frente al Levante parece que ya convocaría Ronald Koeman a Ansu Fati para el partido frente al conjunto granota, previo al del Benfica. No creo, evidentemente, que le dé tiempo a Luis Enrique a convocarle después con la selección, pero sí ya empezar a ver cómo se encuentra esa rodilla y cómo se ha recuperado después de 10 meses largos Ansu Fati en el Barça.
Y saber también cómo se ha recuperado de cara al lunes, el ánimo de la plantilla y el ambiente que se ha creado en Camp Barça, fundamentalmente después del batacazo ante el Bayern de Múnich, ¿no? Me imagino que ahí la cosa estará ahora mismo un poquito tensa.
Está calentita, y yo creo que recuperarse no se ha recuperado, y mira que hoy hemos visto al Bayern de Múnich hacer un destrozo otra vez más en la Bundesliga, y bueno, es que al final van metiendo goleadas a casi todo el mundo, pero eso creo que no es consuelo. Seguimos escuchando comentarios del representante de Ronald Koeman en torno al el episodio vivido el pasado verano, e incluso en el día de hoy, una vez más, Enric Masip, que es uno de los consejeros más importantes que tiene el presidente del Fútbol Club Barcelona y su mano derecha como asesor del presidente, ha vuelto a incidir en sus comentarios en torno a lo que se ha venido diciendo en los últimos tiempos. Y él insiste en que, el presidente del Barcelona ha tenido que reestructurar prácticamente todo. Y dice, fíjate tú qué tuit ha puesto en el día de hoy. Contar hasta 10 antes de contestar o rebatir mentiras es una buena solución para no dar repercusión a los payasos o a los, bueno, a titellas, ¿no? Es lo que dice hoy Enric Masip, que sigue calentando un poco el ambiente y el entorno, bastante de por sí ya caldeado en el Barça, ¿eh?
Sí. Ortega, ¿cómo?
Oiga, y han salido también las palabras de del enfado, del cabreo que se agarró la Porta el año pasado, el día del partido de Granada, que dijo que les había defraudado. Sí, es que Marca, cada día sale algo, Alfredo.
Que les puso, que dijo que a partir de ese día les puso una cruz a todos.
Sí, que le había defraudado, que habían tirado la liga y tal. Es que cada día es una cosa nueva. Es muy difícil que una plantilla, que un equipo se pueda concentrar en lo que realmente se tiene que concentrar cuando ve que cada día, por mucho que se quieran abstraer, hay una historia nueva en relación a su club, a su presidente y a su entrenador.
De esto sabe mucho Esteve, porque el Valencia lleva un tiempo con este tipo de movidas.
De honor, ¿eh? En eso matrícula de honor.
Sí, Esteve. Sí, en Valencia lo hemos sufrido muchas veces. Sí que es verdad que ha habido ciertos tiempos en los que el equipo se ha abstraído de eso y ha sabido blindarse, ¿eh? Porque yo recuerdo las dos ligas que ha ganado el Valencia en aquella época, a nivel societario y a nivel de controlar las acciones, estaba Paco Roig contra Jaime Ortiz, contra Pedro Cortés, y sin embargo el equipo supo blindarse y hacerse fuerte y olvidarse de todo lo demás.
Pero al final es todo esto, Fernando, la clave la tienen los jugadores, pero el entrenador es muy importante, y si el entrenador no tiene esa figura clave de ser, de tener la confianza y el respaldo más absoluto de la directiva, los jugadores al final también hacen la guerra, va cada uno por su lado.
Sí, hombre, un vestuario no se puede abstraer de la relación buena, mala, regular o muy deficiente o extraordinaria que tenga un presidente con su entrenador, porque escuchan, oyen, hablan, preguntan, leen. A ver, que es, el vestuario es lo más importante de un club de fútbol, eso es indudable. Pero luego, bueno, no sé, Alfredo, el tiempo que lleva diciéndolo, pero Koeman está sentenciado y
claro, es que
más pronto que tarde va a caer.
Por cierto, con ese tema lo sabrá seguramente Enrique. Si destituyesen a Koeman, evidentemente no habría ningún problema con la Liga por el tema del control financiero, pero sí en cuanto a fichar a otro entrenador. La Liga se fija mucho en eso y no sé si Alfredo Ortego, si sería fácil fichar un entrenador y pagarle un sueldo alto.
Sí, porque hay una nueva norma que ya el año pasado el Barça se la aplicó a Setién, que puede pagarle al entrenador nuevo hasta final de temporada. Antes había que pagarle los 15 días inmediatos, si no, no podías escribir uno nuevo. Entonces, eso se cambió. Ya el año pasado el Barça pudo escribir a Koeman sin pagar a Quique Setién, que por cierto Quique Setién sigue sin haber cobrado y está el caso en los tribunales.
Por el matiz ese, Enrique, de que tienes pendiente el juicio. Como tienes pendiente el juicio, por tanto,
claro, pero a ejecutar el pago. Que a Koeman le podría pagar hasta final de temporada, no tiene que pagarle inmediatamente para que el nuevo que venga se siente en el banquillo. O sea, tiene hasta final de temporada le puede pagar a Koeman.
E incluso después si lo denuncias, ¿no? Hombre, evidentemente, sí. Las horas de Koeman parecen más que contadas, o sea, todo el mundo tiene clarísimo. Lo que pasa es que
va a haber cola de entrenadores del Barça en los tribunales, ¿no?
Mira que no le hicisteis caso, Alfredo,
todos pidiendo Esteve. Que paguen.
No le hicisteis caso a Esteve, que Esteve os venía avisando que no, y no le habéis hecho caso.
No, es que lo que pasa es que a Koeman le trae Bartomeu y a Laporta no le convence. Lo que a mí me llama la atención es que con la experiencia futbolística que tenía Laporta esté haciendo tanto ruido y esté permitiendo tanto alboroto en torno al equipo. Y aireando
para que no se hable de lo que se tiene que hablar. Alfredo, no, tú lo sabes sobra porque conoces eso mejor que ninguno. Para que no se hable de la situación económica, para que no se hable de la posible llegada de una sociedad anónima,
para que no se hable de la situación económica. Porque a él le interesa más desviar la atención a la situación económica. Ya he ideado los números y todo eso.
Todo.
Pero una vez que él decide, porque no tiene dinero de destituir a Koeman, pues aguanta con él a las primeras de cambio. Es que vamos.
Es que muy pronto, ha sido muy pronto.
Un mes y medio de competición.
Es verdad, ¿eh? ¿Con quién va a ir mañana? ¿Con quién va el Barça mañana? ¿Valencia? ¿Madrid? ¿Una X? ¿Después de la X del Atlético de Madrid?
Hombre, yo no creo que haya mucha gente que vaya con el Madrid.
No sé, yo te pregunto.
Es más, Paco,
yo te
pregunto. Con todos los respetos hacia el Valencia, que es bonito para el fútbol que vuelva a enchufarse y engancharse, casi todo el mundo piensa, bueno, Sevilla, Valencia, Atleti, Bilbao, qué bonito. Sí, pues crees siempre que tienen un recorrido, sí, y que llegará un momento en que se desinflan. En cambio, te da la sensación, ay, de que el Atlético de Madrid, claro, o el Madrid, pero, tienen más solidez,
hombre, yo te lo y son más rivales. Yo te lo he dicho por el buen rollo que hay ahora entre directivas, Madrid, Barça, ¿no?
Sí, bueno, entre el presidente, o los presidentes, pero sí, ya también te digo que hay mucha gente que no lo entiende.
Pero
no
digo, no también buen rollo
de la mano, porque es contra natura, ¿no?
Es verdad contra, pero se han unido en un objetivo claro en el tema económico, claro.
Sí, por eso te digo, pero que a mí me da la sensación de que la mayoría de la gente, incluso aunque los intereses son comunes, es decir, vamos a sacar más dinero, sí, pero no lo entiende.
Demasiado buen rollo.
No, y luego sobre todo, Paco, la sensación de que Laporta va, sí,